Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, te cuento que el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha hecho un llamamiento para que quienes puedan donen sangre en estas fechas. Se intenta ayudar a cubrir las necesidades que puede haber estos días en nuestros hospitales, que son muchas y que son especialmente más intensas durante estos días. Te cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Claro, ¿qué pasa? Que es que igual pues en estos días de vacaciones nos vamos, ya no estamos tan pendientes de estas donaciones, que a lo mejor podemos hacerlas de formas más habitual durante el resto del año. Bueno, pues desde el Banco de Sangre nos quieren recordar que aunque estemos de vacaciones, que no se deben frenar las donaciones, porque las necesidades asistenciales continúan, incluso casi se incrementan. Y es que, como decía la gerente de esta institución, Rosa Plantagenet, donar sangre es el mejor regalo que puede hacerse en estas fechas.
En los hospitales hay personas que necesitarán de una transfusión. Un regalo que no cuesta dinero, que no se puede comprar en una tienda, pero que tiene un valor inmenso. Puedes regalar algo que no se compra en ninguna tienda. Y puedes dar la oportunidad de vivir. ¿Y qué mejor momento que poderlo hacer esta Navidad?
Bueno, pues es verdad, tiene toda la razón Rosa. Además te queremos recordar pues algunas cosas que te pueden servir. Por ejemplo, ¿dónde está la sede central del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón? Pues en la calle Ramón Salanova número 1 de Zaragoza. Eso está junto al Parque Delicias. Y además en estas fechas las unidades móviles de extracción también van a estar operativas en más de 50 localidades, en asociaciones y también empresas de Zaragoza, de Huesca y de Teruel. ¿Y quiénes pueden donar sangre? Pues toma buena nota, porque si quieres hacerlo debes cumplir estos requisitos. Tienes que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y además gozar de buena salud. Y puedes donar sangre cada 2 meses. Las mujeres pueden hacerlo 3 veces al año y los hombres 4. Así que este es el llamamiento que se hace desde el Banco de Sangre. Te animan a donar sangre, te animan a donar vida.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Igual con el cierzo no apetece, pero pasear por las calles de Zaragoza en realidad es siempre un lujazo. Hoy nos paramos en la calle Ernesto Navarro, pero la pregunta es, ¿quién fue este caballero? Mariano, cuéntanos, buenos días.
Buenos días. La segunda calle con el apellido Navarro del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza pertenece a Ernesto Navarro Castán, que nació en Fuencalderas y fue un montañero que abrió multitud de vías tanto en el Pirineo como en los picos de Europa. Comenzó a escalar en 1957, por lo que su carrera, a pesar de ser relativamente breve, fue muy prolífica. Pionero del montañismo aragonés, tras participar en 1958 en varias aperturas, tanto en los mayos del siglo como en otras cordilleras, procedió a su última gran aventura en la cara norte del Eiger, junto con Alberto Rabadá, en la que murieron los dos por agotamiento y frío el 15 de agosto de 1963, en la zona conocida como la Araña Blanca. Ernesto Navarro ha sido muy reconocido con el montañismo español y dispone como homenaje de distintas vías a su nombre, como la de Ernesto Navarro en el Mayo Firé, o monolitos como el de recuerdo a la entrada del pueblo de Riglos, así como un albergue con su nombre en Jabalambre, y una glorieta en el municipio de Ayerbe, además de esta calle que comentamos en Zaragoza. Y que no me olvide, feliz Navidad a todos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
Ya puedes conseguir tu Agenda Solidaria 2025 con el Periódico de Aragón. Este año, la recaudación íntegra se donará a las entidades Plena Inclusión de Aragón y Aradis para apoyar a las familias de personas con discapacidad intelectual para que tengan las mismas oportunidades que el resto de la sociedad aragonesa. No te quedes sin ella. Útil y práctica durante todo el año y por solo 2 euros, con el patrocinio de Fundación La Caixa.
Bueno, si has estado alguna vez embarazada en tu vida, vas a saber de qué te hablo. La salud psicológica, los miedos previos, las culpabilidades, los miedos durante, los miedos después, los agobios, la famosa depresión posparto, tantísimas cosas. Qué bien me hubiera venido a mí esta guía cuando yo estaba embarazada. Me refiero a esta guía de salud psicológica en el embarazo y posparto. La ha escrito Claudia García, ella es psicóloga sanitaria de ABDA. Y la verdad es que, bueno, tiene muchas cosas que contarnos y a mí me parece muy interesante el poderla tener ahora aquí conmigo a mi lado. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Oye, cuéntanos primero cómo surge esta guía de salud psicológica en el embarazo y posparto.
Bueno, pues surge porque llevamos ya trabajando como a lo mejor 4 o 5 años en conjunto con a través de este proyecto de la RAPS, uh-huh. Con las matronas de Huesca y bueno, trabajando un poco porque es verdad que en todas las charlas de educación maternal les faltaba como un poco esa pata, ¿no? La pata de hablar sobre salud psicológica en el embarazo. Uh-huh. Y bueno, empezamos a desarrollar talleres y actividades con ellas y pensamos que quizás podía ser interesante también hacer una guía que, bueno, que sirviera para divulgar a todo el mundo que o a todas las mujeres en realidad embarazadas que, uh-huh. que pueda servirle, ¿no? Para echar un vistacillo y tener así como unos tips
claro.
De por dónde es esto, ¿no?
A nosotras no, nos sirve mogollón, pero oye, que también al que nos tienen que aguantar, ¿no?
Sí, por supuesto.
A todo el mundo.
Claro que sí.
A los que nos tienen que aguantar, ¿no? Que están las madres también, los padres, las tías, las hermanas, todos.
Sin duda.
Bueno, cuéntanos cómo está. Está muy bonito hecho y además hay unos hay unas ilustraciones súper chulas. ¿No, sí. Claudia?
Sí, las ilustraciones, mira, las hizo nuestra compañera Inés Lamarca, que hizo un trabajo que junto con Ana Quintana, que es la editora, también compañera mía de ABDA, pues bueno, entre las tres hemos estado maquetándolo o ellas haciendo esa parte y la verdad que ha quedado visualmente pues muy bonito.
Podemos decir que el embarazo es como... ¿Cuántas emociones nos podemos encontrar, ¿no? Durante, primero previo, durante el embarazo, después en un momento del posparto, es que es... Todo un auténtico carrusel, ¿no?
Completamente. Al final son las mismas emociones que vivimos durante toda nuestra vida,
sí.
Pero claro, en un momento que hay mucha intensidad, hay muchos cambios, muchas
claro.
cosas que están pasando en nuestro cuerpo y en nuestra vida, ya no solo durante el embarazo, sino cuando aparece nuestro bebé, ¿no? En nuestro día a día. Entonces todas esas emociones tienen que acompañarnos un poco para poder lidiar con los cambios que están sucediendo. Y eso a veces cuesta un poco de entender, que por eso hay uno de los mitos, ¿no? Que habla un poco de que nos volvemos un poco insoportables. Bueno, es que tiene que ser así. Quiero decir, hay tantas cosas que están cambiando que necesitamos que esas emociones fluctúen con los cambios que acontecen.
Claro, claro. Emociones dentro de nuestro cuerpo, pero también en nuestro ámbito social, ¿no?
Sí, al final los demás también viven esto del embarazo y bueno, pues cada uno lo vive un poco, ¿no? Como puede y en el contexto del que parte. Hay familias pues con más peques o abuelos, abuelas que también, claro, pues tienen sus
claro,
vivencias.
Claro, claro. Tenemos que hablar de algunos mitos y hay muchos mitos, ¿verdad,
sí.
Claudia? Hay uno muy chulo que es que el embarazo es una etapa maravillosa. ¿Verdad? Que la tenemos que disfrutar mucho porque es, bueno, una locura de bonita.
Sí,
tiene no todo, es
así. Eso es. Sí, le hemos romantizado un poco, sí. Que no tiene nada de malo hacerlo, pero eso genera unas expectativas cuando una pasa por primera vez por un embarazo y el que ya simplemente en las primeras semanas se encuentra fatal, ya. Con mucha frecuencia.
Claro.
Entonces, una se espera encontrarse muy bien y de repente estamos muy cansadas, claro. Estamos con mucha náusea y de repente una dice, pero bueno, ¿esto qué claro. es, no?
Las embarazadas siempre están guapísimas. Eso hombre, es. Pues
depende. Exactamente. Exactamente, a veces tenemos los pies hinchados, ¿no? El tercer trimestre, por ejemplo, es muy frecuente. Entonces,
a veces te salen manchas.
Eso es. Entonces, hay muchos cambios y no suelen ser los que socialmente se enseñan más. Entonces, una cuando entra a esa fase del embarazo se sorprende un poco y puede sentirse mal por no estar viviéndolo como muy feliz.
Claro. Pero
en realidad es normal.
Claro, es que la culpabilidad nos acompaña en todo muchas veces. Y en el embarazo, que es tan intenso que lo decías tú, pues también es muy intensa también la culpabilidad.
Sí, es muy intensa, efectivamente. La culpa es una de las emociones que más nos acompañan. Uh-huh. Sí.
El cerebro de la embarazada disminuye y pierde capacidad. Esto yo lo he oído muchísimo, Claudia, que me lo he llegado a creer.
Hombre,
¿eh?
Claro, yo también me lo creía antes, pero resulta que tenemos un grupo de investigadoras en Barcelona, ahora no recuerdo que hablan de, o sea, que han sacado unos estudios que son muy contundentes en una de las revistas más prestigiosas de ciencia.
¿Sí?
Y que parece que vienen a decir que sí, que hay muchos cambios a nivel cerebral, pero que no perdemos capacidad, sino que la mejoramos de alguna forma. Y estos cambios, de hecho, son muy frecuentes también o suceden similares cuando pasamos por la adolescencia. Entonces, no es que nuestro cerebro se quede frito, ¿no?
Claro.
Sino que, bueno, mejoramos ciertas capacidades, perdemos quizás atención en otras cosas, pero claro, tenemos que aprender a atender a un bebé y a todo lo que conlleva y digamos que esos cambios cerebrales tienen más esa función.
Uh-huh. También, es que hay varios mitos, no vamos a leer todos, pero hay uno que es... Que yo lo he visto mucho, ¿eh? Que es lo de, en cuanto cojas al bebé, vas a notar un amor súper excepcional, maravilloso, inmenso, y a veces pues no pasa.
No.
Bueno, a veces, es que no tiene por qué pasar, ¿no? A lo mejor tienes otro tipo de emociones, pero ese amor incondicional de golpe, de primeras, pues igual no es.
Sí, yo recuerdo que escuchaba a veces la frase de tenéis que conoceros y me resultaba como un poco extraña esa frase, pero luego es cierto que tiene un poco de sentido. Uh-huh. Igual que en cualquier otra relación afectiva, ¿no? Pensamos en una pareja que estás conociendo, puede haber un flechazo, una atracción inicial, pero así como al amor tiende a construirse, nuestras relaciones humanas son así y en realidad con nuestros bebés también. Llega, aparece en nuestra vida, tiene muchos requerimientos y no siempre vamos a sentir un amor incondicional absoluto. Es cierto que lo vamos a proteger pese a todo, porque eso sí que es natural y muy biológico.
Total,
exactamente.
¿No? Sí.
Pero el sentimiento de amor va creciendo con las semanas y está bien, tiene que ser así.
Sí, sí, lo de proteger es como algo salvaje, ¿no?
Sí, eso
que te
sí.
nace eso.
Eso sí, viene de serie.
No lo puedes evitar. Bueno, los mitos, habláis de las emociones, la verdad es que es una guía que me parece muy completa. Perdón, que se me ha pasado, yo creo que una de las cosas que nos hablan mucho que es la depresión posparto. Uh-huh. ¿Esto existe, Claudia?
Sí, claro que existe, pero existe...
Esto de hay que mantenerse muy positivas para...
No hace falta, eso quizás ahí sigo el mito. Sí, claro, hay ciertas personas, ciertas mujeres que acaban teniendo depresión postparto y está bien. La verdad es que el porcentaje es pequeñito, ¿eh?
Sí.
Todas podemos sentirnos mal en algún momento del postparto porque es verdad que aparte de la bajada de hormonas, es verdad que hay muchos cambios, entonces la tristeza, cierto ánimo durante unas semanas puede acompañarnos, pero es completamente normal. Uh-huh. Y no hay que mantenerse positivas, no es completamente, o sea, no es necesario ni de hecho sirve para mucho. Lo que sirve es seguir pues haciendo las cosas que sabemos que nos funcionan, pues seguir levantándonos, seguir amamantando a nuestro bebé o de leche o de fórmula, ¿no? Como sea, seguir haciendo un poco todo lo que una considera que tiene que hacer, darse un paseo, tal.
Exacto.
Y poco a poco esos estados se van regulando. Uh-huh. Sin más.
Hay muchos libros, hay muchas guías de salud para embarazadas físicas,
sí.
Pero es verdad que nos faltaba un poco tener más presencia la salud psicológica, ¿no?
Sí, esto fue un poco el inicio, ¿no? Yo buscaba algún recurso fácil para ofrecerle a las mujeres que atendemos en los talleres para que tuvieran una lectura rápida de algo y no encontré nada que realmente respondiera a esto, así que mira, al final hemos tenido que crear.
Bueno, pues gracias a la RAPSES, la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud, ¿no? El Gobierno de Aragón también ha participado, ilustrada por Inés Lamarca, escrita por Claudia García Martínez. Que ha sido un placer tenerte por aquí, Claudia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, que todo esto pues también lo estamos contando ahora mismo gracias a Fundación Caja Inmaculada, que cede este espacio, pues ya sabes que está aquí todos los lunes con nosotros y que, bueno, pues nos propone temas súper interesantes, súper chulos, y en este caso pues esta guía de salud psicológica en el embarazo y posparto. ¿Dónde se puede conseguir?
Pues mira, en nuestra web directamente en AFDAS, es descargable, es gratuita, y también iremos repartiendo ahora que tenemos copias en papel por diferentes matronas de los centros de salud, así que igual lo podrán encontrar en papel.
Eso es. Y AFDA, AFDA, AFDA.
Eso es.
Claudia, muchas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El Consorcio presenta su nueva gira de mocedades a El Consorcio. Vive las canciones de toda una vida. El Consorcio, viernes 24 de enero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir... ¿Eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
No hay rey más terrorífico y brutal en la historia. Bueno, al menos es lo que nos han contado. Era el rey temido por los judíos, alabado por Roma. ¿Asesino de inocentes? No lo sé. ¿Quién no conoce a Herodes? Pues espera, porque la verdadera historia de Herodes nos la cuentan José Luis Corral y Antonio Piñero. Herodes el Grande, Ediciones B. Yo tengo el placer de tener aquí a mi lado ahora mismo a José Luis Corral. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí presentando esta novela que me ha encantado volver a escribir por segunda vez con Antonio Piñero.
Después del Trono Maldito,
después
¿no?
Después del Trono Maldito.
O sea, que volvéis a repetir. Eso es que ha habido buena experiencia, ¿no?
Sí, trabajar con los mejores siempre es fantástico porque aprendes mucho, y Antonio Piñero, en este mundo del siglo I antes, y el siglo I sobre todo después de Cristo, de los primeros cristianismos, de la época de Cristo, es el máximo especialista en España y uno de los mejores del mundo.
Claro. Ostras, Herodes que en el colegio representábamos la historia y salía Herodes, ¿no? Alguien le tenía que tocar Herodes. Pues la historia, o lo que nosotros hemos recibido, es que mandó a asesinar a todos los niños menores de 2 años en Belén, ¿no? Esa era la historia. El objetivo, eliminar al recién nacido, a Jesús. ¿Esto sucedió o no sucedió?
No, no sucedió. Lo que pasa es que Herodes es un personaje cruel y llevó a cabo muchas ejecuciones, entre ellas a 3 de sus hijos. Pensaba que estaban intrigando contra él y mandó matarlos. Quizá de esa historia del asesinato de 3 de sus hijos, además de mucha más gente, surgió ya en los tiempos de Jesucristo, incluso después de Jesucristo, surgió esa idea de que Herodes había mandado asesinar a todos los niños recién nacidos, o tenían apenas 1 año, 2 años, con ese acontecimiento del Nuevo Testamento, ¿no? Y no fue así. A nadie se le hubiera ocurrido, ni tan siquiera al mismo Herodes, mandar asesinar, matar a todos los niños nacidos aquel año. Eso nunca existió. Eso se inventó tiempo después. Pero sí que es cierto que Herodes es un personaje cruel, vengativo, muy hábil políticamente, gran militar, muy amigo de Roma, especialmente de Augusto, y por tanto un personaje que vivió en el centro de la historia. Estamos en un momento de cambio de época, de cambio de era.
Eso es.
Una época apasionante, con personajes apasionantes. Ahí están todos los protagonistas.
Cleopatra, Marco Antonio,
Julio César. Sí. Octavio Augusto, personajes fascinantes que nos siguen recordando la historia desde hace muchísimos siglos, están en la novela, aunque el protagonista principal es Herodes.
Claro, porque ¿quién era este hombre? Este hombre era un rey, podríamos decir, era rey, puesto por Roma, ¿o cómo era esta relación?
Bueno, Israel había tenido reyes,
sí.
Pero Roma tenía ciertas reticencias a que hubiera reyes en Israel. En cambio, Augusto le dio, el Senado romano, Augusto, le dio el título de rey de Jerusalén, de rey de Israel, a Herodes. Por tanto, fue rey por designación de Roma. Es un personaje que sabe navegar muy bien en las procelosas aguas de la política de aquel tiempo. Cambiaba de chaqueta con una facilidad asombrosa. Era muy hábil en ese sentido. Creo que ahora en política esto no pasa. Pero entonces pasaba mucho. Y Herodes, ironías aparte, sabe estar en cada momento, en el momento adecuado, en la situación adecuada y al lado, aliado con el personaje adecuado. Él, por ejemplo, es aliado de los cesarianos y de los anticesarianos. Es aliado de Marco Antonio y después se pasa al bando de Octavio Augusto, que eran enemigos mortales y acabaron muy mal estos dos grandes personajes. Por tanto, sabe a qué fuego acercarse,
sí,
en qué fuego calentarse, con una habilidad pasmosa. Y además es un personaje que tiene una energía vital tremenda en todos los sentidos. Él fue el instrumento de Roma, el arma de Roma para defender, por ejemplo, las fronteras orientales del imperio frente a los persas, al imperio persa, a los grandes enemigos de Roma en estos momentos. Por tanto, un personaje que reúne todas las características para ser un gran personaje histórico y, por supuesto, un personaje de novela.
Claro, es que estaba ahí centrado. ¿Y con Cleopatra, por ejemplo, qué relación tuvo?
Bueno, se conocieron. En alguna crónica dejan entrever que quizá intimaron más de lo que es habitual. Lo hemos intuido en la novela, lo dejamos así en la novela, pero sí que parece ser que Herodes era un personaje muy apuesto. Era un hombre varonil, poderoso.
Yo he estado mirando fotos, retratos,
ya,
evidentemente.
Ya cuando se hizo muy mayor, tuvo varias enfermedades, en fin, se afearía, ¿no?
Claro, claro.
Pero desde luego, todos los relatos, siendo joven, parece un hombre apuesto, varonil, fuerte, fornido, con una gran personalidad, con unos ojos profundos. Bueno, a aquellos les gustaba mucho a las mujeres, ¿no?
Claro.
Y es probable que Cleopatra, pues, que era una mujer que no le hacía ascos a hombres guapos, pues es probable que tuviera algún desliz con él. Pero no lo sabemos históricamente, aunque alguna especie de...
Vamos a creer que por la novela, ¿no? Que eso siempre es interesante. Oye, y era un hombre moderno, ¿no? Creo que construyó algunas cosas importantes y, quiero decir, políticamente, pues ahí se manejaba, pero también hizo otras cosas, bueno, que no estaban mal, ¿no?
Bueno, hizo cosas desde el punto de vista constructivo impresionantes. Mm. Es el gran constructor de Israel, es el rey que construye en Israel más edificios, más monumentos. Funda una ciudad entera, Cesarea Marítima, que era una ciudad romana, pero que la funda él, la construye él, con todas las comodidades de aquel tiempo, baños, teatros, anfiteatros, circos, que por cierto, le sentó muy mal a los judíos que un rey de Israel construyera al estilo romano. Él construye el gran templo de Jerusalén, el templo de Salomón, si es que existió, esto quedaría para otra cuestión,
sí.
Ya había desaparecido hacía muchísimos siglos, Jerusalén no tenía un gran templo como centro del judaísmo y él construyó el gran templo, un templo que fue destruido por los romanos en el siglo siguiente, pero del cual todavía queda ese famosísimo Muro de las Lamentaciones, ¿no? Que es tan famoso, donde van los judíos de todo el mundo allí a presentar sus papelitos y sus rogativas. Bueno, ese gran templo de Jerusalén, el templo que está muy bien conocido por los textos, lo construyó él, construyó el Herodión, construyó el Palacio de Masada, esa fortaleza fantástica cerca del Mar Muerto. Hizo obras públicas por todas partes, acueductos, por tanto es un gran, gran constructor.
Uh-huh. Oye, ¿y intrigas tuvo que estar ahí en un centro, ¿no? Bueno, lo has dejado entrever, incluso llegó a mandar a asesinar a alguno de sus hijos.
Bueno, para nuestra novela, para Herodes el Grande, tanto Antonio como yo nos hemos fascinado precisamente por las intrigas. Es una novela que parece, es una novela histórica, pero también es una mezcla de elementos policíacos, eróticos, amorosos, sentimentales, pasionales, políticos. Es que lo tiene todo.
Da para una serie.
Da para una serie, extraordinaria serie, ¿no? Y además desmontamos algunos de los mitos y leyendas que han caído sobre este personaje. Por ejemplo, la matanza de los inocentes, que jamás existió. Claro, con tal cantidad de datos, de perfiles del personaje tan contradictorios, ese construir una novela era casi como dice el francés, va de suave, ni a de suyo.
Imperativo, ¿no? Legal.
Había que hacer la novela y la hemos hecho, lo hemos pasado muy bien y nos hemos fascinado con todos los perfiles de todo tipo, psicológicos y demás que tiene el personaje. Un personaje, como digo, fascinante.
O sea, hay amoríos, hay traiciones...
Pues hay de todo, intrigas. Decías las intrigas de corte. Efectivamente, él, conforme se va haciendo mayor, además, va viendo que hay... Y era verdad, ¿eh? Toda una serie de conspiraciones que giran en torno a la lucha por el poder. Esto de la lucha por el poder también es antiguo, ¿no? Ahora creo que no existe. Pero entonces también era un hilo conductor de la política, ¿no? Y esa lucha por el poder, tanto en Roma, ahí está la guerra civil entre los partidarios de Marco Antonio y Cleopatra y los partidarios de Octavio Augusto, guerras civiles, conflictos sociales, la idea de los judíos de que tiene que venir un Mesías para redimir a los judíos de una cierta cautividad y dependencia de Roma, toda esa ensalada de cosas de todo tipo aparecen en la novela. Hemos intentado que la novela, mejor dicho, que la historia no se coma a la novela, pero tampoco que la novela se coma a la historia, que haya un equilibrio, vale, entre la parte histórica y la parte de ficción de la novela. Si por lo hemos conseguido o no, pues los lectores dirán.
Por ejemplo, ¿podría haber habido una interacción con Jesús?
Bueno, hay una cosa muy curiosa en el mundo de la historia antigua, y es que se habla de la matanza de los inocentes por Herodes. Pero fíjate, Herodes murió, esto está constatado históricamente, en el año 4 antes de Cristo.
Claro.
En consecuencia, si hacemos caso a la cronología bíblica,
algo no cuadra.
No pudo coexistir Herodes con el nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurre es que Jesucristo nació antes de Cristo. Me explico, ¿eh? Jesucristo no nació en el año 1. El año 0 no existe, ¿eh?
Claro. Yo esta cosa siempre la he pensado.
Está el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo. Porque si no, el siglo I tendría 101 años, que sería rarísimo, ¿no? El año 0 no existe. No hay año 0, ¿eh?
Claro.
Hay 1 antes de Cristo y el 31 de diciembre del 1 antes de Cristo es sucedido por el 1 de enero del año 1 después de Cristo.
Claro.
Digo porque hay historiadores incluso que hablan del año 0.
No existe el año 0.
Lo que pasa es que cuando Dionisio el Exiguo, un monje del siglo VI en Italia, intentó ajustar la cronología de la fundación de Roma a la cronología de los años de Cristo, se equivocó, hizo mal el cálculo y pensó que Jesucristo, calculó que Jesucristo había nacido en el año 38 del Principado de Augusto. Y no.
¿Y nació?
Ahí se equivocó.
¿Por mucho?
Nació 4 años antes. Es decir, Jesucristo nació justo el año de la muerte de Herodes, o quizá un poco antes. Pero Dionisio el Exiguo, este monje, no había internet, no había calculadoras, hizo el hombre los cálculos a mano, hizo los cálculos con números romanos, que es muy difícil, no con números arábigos, todavía no existían los números actuales en Italia, y en el siglo VI se equivocó. Se equivocó por 4 años, quizá 5, pero Jesucristo no nació en el año 1, sino que nació en el año 5 antes de Cristo. Pero bueno, estas cosas tienen la historia.
¡Ay, qué cosas, qué bonito! Oye, una pregunta que me queda ahí en el tintero. Cuando termine de leerme este maravilloso Herodes el Grande, ¿voy a llegar a admirar a Herodes? ¿Me va a gustar Herodes o pensaré, anda este señor?
Bueno, hay lectores que tienen el síndrome de Estocolmo, ya sabes, te secuestran, estás un mes, 2 meses secuestrado y acabas admirando a tus secuestradores. Yo creo que no. Ahora, no podemos juzgar a Herodes, lo podemos juzgar, pero no deberíamos juzgarlo con los ojos de una persona del siglo XXI, donde los derechos humanos, el respeto a la mujer, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, está, creo, aunque hay todavía algunas partes las que hay que ganar, pero más o menos casi todos tenemos asentada en la cabeza esa idea. Pero claro, esto no ocurría en el siglo I antes de Cristo. Entonces, claro, juzgar a Herodes con ojos del siglo y con criterios del siglo XXI es desenfocar el tiempo y la historia. No podemos hacer presentismo. Por tanto, sí, se odiará a Herodes porque hizo cosas muy mal, cometió asesinatos, eliminó a sus hijos por esas intrigas. Sus hijos también lo querían eliminar a él, ¿no?
Sí, ojo, que no era gratuito aquello.
Claro, pero bueno, yo creo que acabamos entendiendo al personaje. La idea de la novela es entender el tiempo y el personaje a través de la ficción, que no deja de ser una novela, aunque la novela histórica, yo lo repito una y otra vez, tiene que ser verosímil. si no es otra cosa, ¿eh? Si no es ucronía, novela fantástica, de historia que nunca ocurrió.
Eso es, totalmente de acuerdo.
Pero la novela histórica tiene que ser verosímil.
Claro, sí. Yo me acuerdo cuando leía novela histórica antes de internet, que me iba a las enciclopedias a ver si salían los personajes y si aquello estaba más o menos, era real, ¿no?, lo que nos contaban en las novelas históricas. Así que sí, es un gran regalo, señores. Por ejemplo, para Reyes nos vendría fenomenal conocer quién fue Herodes el Grande, Ediciones B. El mejor rey, el mayor asesino, de José Luis Corral y Antonio Piñero. ¡Jo, qué gusto tenerte por aquí, José Luis, que es compañero de COPE!
Sí, esta casa casi es la... Bueno, no es casi, es que es la mía, porque colaboro en COPE Noche y en Tiempo de Juego con Paco González los domingos, con lo cual estoy pues todas las semanas dos, tres, cuatro veces en COPE.
Eso es. Es ya compañero. Gracias, José Luis.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No sé si eres de los que estas fechas compra, por ejemplo, por internet o empieza a regalar pues ya los móviles o los Reyes Magos o Papá Noel trae móviles, por ejemplo, a los más jovencitos. El caso es que es verdad que en Navidad pues nos metemos ahí más caña, podríamos decir, con el móvil y con la tecnología, con las nuevas tecnologías. Así que, ojo, que tenemos que tomar algunas precauciones. Hemos invitado hoy, tengo aquí a mi lado a Fernando Andreu, es de la Asociación Aragón Privacidad. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos?
Buenos días, gracias.
Porque hay que tener un poco más de cuidado, ¿no?, con esto de la tecnología. Todo el año, pero en Navidad...
En Navidad, efectivamente, Laura, aumenta la actividad, nos volvemos un poco locos con las compras, ¿verdad?
Eso es.
Pero además nos vienen felicitaciones de Navidad, solicitudes de ONGs, diseñamos postales navideñas, es decir, nos volvemos un poco locos.
Hacemos ahí como envíos masivos, a gente recibimos también, ¿no? Los memes estos que van pasando de...
Todo, bueno. Bromas, felicitaciones. ¿Y qué ocurre? Pues que hay más actividad y nosotros estamos muy ocupados y por lo tanto más relajados, y es el momento en el que los malos pues pueden aprovechar.
Bueno, pues vamos a tomar una serie de precauciones, ¿no? Primero, ¿cómo compramos? Que esta es una de las cosas que más hacemos.
Bueno, repetimos como en otras veces. Vamos a comprar en sitios de confianza. Vamos a evitar que nos la cuelen con un sitio que es parecido al oficial. Vayamos siempre a buscar sitios oficiales que ya la madurez de nuestros radioyentes ya les da el saber, el tener la intuición de si es un sitio bueno o parecido. Evitemos grandes ofertas. Utilicemos únicamente medios de pago seguros. Para eso nos tenemos que fijar que la página web en la que hacemos la compra empieza por HTTPS.
Vale. O sea, esto es lo que nos va a dar la seguridad de que es una página de confianza.
Efectivamente, todas las páginas empiezan en HTTP y la S significa que tiene un certificado seguro, que es un sitio donde podemos estar tranquilos en cuanto a que las transacciones serán seguras.
HTTPS. Ojo, que termine en S. Venga, eso. Perfecto.
Cuidado con las grandes ofertas. Si un móvil vale 1.000 euros y está por 100 euros, pues bueno.
Algo pasa.
Algo pasa, efectivamente. Y también cuidado con los sitios de segunda mano que tan de moda se han puesto. No es que el sitio sea malo, pero cuidado con anticipar pagos. Pues porque obviamente la gente está pendiente, los que se dedican al mal están pendientes en estas fechas de intentar... Vale. Engañarnos.
Yo tengo una tarjeta que la utilizo para comprar por internet. Exclusivamente esa tarjeta.
Te ponemos un 10.
Vale.
Esa tarjeta
me alegra.
Debería de tener o un límite bastante razonable.
Sí.
Que tú lo puedes ampliar si un día tienes que hacer una compra, pero de tal manera que si un día atacan esa tarjeta, haya un máximo al que puedan, a 1.600, 500, lo que tú decidas. O que sea una tarjeta de prepago que tú vas recargando para cada una de esas compras.
Vale.
Muy bien, Laura.
Vale, ahí estamos. Creo que, por ejemplo, sí que me pondrías un cero patatero. Bueno, no sé si esto se puede decir en las contraseñas.
Bueno, pero todo es mejorable.
Las voy a cambiar.
Hay que utilizar contraseñas seguras y robustas.
Vale. Estas que tienen de todo.
Mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. Cambiarlas. Saber que si una contraseña la compartimos deja de ser una contraseña y es un montón de números. Y aunque nos da pereza, utilizar el doble factor de autenticación. Es decir, yo meto mi contraseña y el sistema, el banco o quien sea, me devuelve un código que utilizaré como segundo factor.
Vale, vale.
Es muy seguro, puede ser aburrido, pero es el doble de seguro también.
Claro, claro, esto es importante. Oye, ¿y los antivirus? Aquí yo me pierdo bastante, ¿eh?
Pues muchas veces abrimos el teléfono, el ordenador y actualizar software, actualizar antivirus. Uy, luego, ahora no tengo tiempo. No, no es una cuestión estética ni un capricho. Han detectado que hay un error, seguramente de seguridad, y lo que hacen es enviar una actualización, un parche nuevo.
Vale.
Entonces, aunque nos dé pereza, es la manera en la que garantizamos que la última tendencia de ataque la tenemos cubierta.
Vale. Uno de los regalos estrella seguro que va a ser en todas las casas tema tecnología.
Así es.
¿Algunas precauciones?
Bueno, pues ahora que nos gustan tanto los relojes, los dispositivos conectados, asistentes virtuales, tenemos que buscar... Ahora hay tanta variedad de productos, busquemos marcas que ofrecen configuraciones seguras de privacidad. No tanto pues porque sean maliciosas las intenciones posteriores, sino porque no sabemos a dónde van esos datos. Todos estos dispositivos lo que hacen es recoger continuamente datos.
Ajá.
Que estos datos al final revelan nuestro estilo de vida, nuestras aficiones, nuestros gustos. Y si no sabemos dónde va a ir dirigido esta información, pues estamos ante un grave riesgo. Uh-huh. Y así aprovechamos además y a la familia pues le damos unas pequeñas tips, lecciones magistrales sobre cómo utilizar y cómo no utilizar estos aparatos.
Eso está bien hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, con los pequeños casi lo damos por supuesto, pero ojo con los mayores. También,
así es,
¿eh?
Muchas veces a mayores, a pequeños y a medianos, sí, regalamos tecnología. Regalemos también la instrucción de la tecnología.
Claro,
qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo y los riesgos. Muchas veces confiamos en que le damos a un niño de 10 años una tablet. Vamos a explicarle qué puede pasar haciendo unas cosas, otras, claro, cuáles son los límites, o incluso configuremos o filtremos o limitemos algunas funcionalidades para asegurar pues que nuestros mayores, nuestros pequeños o nosotros mismos estamos protegidos en
claro.
Siempre.
Es que es verdad que ahora en casa, por ejemplo, es que tenemos ahí un montón de cosas todas conectadas. La tele, la tablet, el asistente virtual, todo.
Pues los asistentes virtuales, pues bueno, pues son un miembro más de la familia, que lo único que aportan es oreja. De tal manera que hay un montón de información que están recogiendo y no siempre estamos solos. A veces tenemos visitas y a mí personalmente no me gusta nada esto de estás hablando y de pronto pues estás hablando con a la casa que has ido a visitar,
sí,
y te responde Alexa o Siri o... Yeah.
Da un poco de miedito eso.
Tiene muchísima información y toda esa información se recoge y se reutiliza. Con lo cual, seamos respetuosos con este uso y veamos cómo se configura.
Uh-huh. ¿Y las redes sociales?
Sí, hemos hablado muchas veces de las redes sociales.
Sí.
Revisa la seguridad, es decir, cómo la tienes configurada, pero además mira a ver qué es lo que compartes. Lo que decimos siempre, me voy de vacaciones hoy, vuelvo dentro de días y me voy al Polo Norte. Bueno, entrad a robar a mi casa cuando queráis.
Claro, claro,
bueno,
claro. Pues, ahí no hay nadie, oiga.
Desactivemos la ubicación de las fotografías.
Vale, claro.
Y tengamos en cuenta que no solo salimos nosotros en las fotografías, salen terceros. Cuidemos la reputación, no solo la nuestra, sino la de los terceros, salen menores muchísimas veces.
Sí.
Y sobre todo, pues seamos consecuentes entre lo que publicamos y lo que queremos ser. No, yo no puedo querer ser el mejor ciudadano del mundo y luego salir en una situación desastrosa en una fotografía.
Claro.
Seamos consecuentes, sepamos que ya que es una extensión de nuestra vida, sí. Seamos responsables y consecuentes.
Claro, pensemos que todo que estamos enseñándoselo a todo el mundo, ¿no? Y pensemos en todas las personas que queremos que lo vean. Que muy bien, pues oye, con seguridad.
Pues esto es como al volante.
Eso es. Hay que aprender, ¿verdad?
Aprender y llegar.
Y llegar, y llegar, y llegar seguros, que se trata de eso. Oye, pues que me ha gustado mucho, siempre es un placer tenerte por aquí, así que muchas gracias, Fernando Andreu, de la Asociación Aragón Privacidad, que nos puede ayudar en lo que queráis en este sentido. Y oye, que feliz Navidad.
Pues muchísimas gracias y feliz Navidad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Tienes una hipoteca? Enhorabuena. Sí, sí, enhorabuena. Porque en Mueble Confort celebramos nuestro 60 aniversario. Y si tienes hipoteca sobre tu nueva vivienda, te ayudaremos con un descuento especial en la fabricación de tu nuevo sofá. Y además te lo financiaremos hasta en 2 años. Visítanos en el Burgo de Ebro, salida 225.
Mira, estos días que estamos todos juntos, con la familia, con amigos, con nuestros seres queridos. Es muy bonito, ¿eh? Pero ¿te imaginas que por circunstancias de la vida te encuentres solo o sola? Pues hoy hablamos de eso, de la soledad, con Paola Pérez Correas, con nuestra psicóloga de cabecera. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
Ahí la soledad. ¿Cómo es? ¿Qué es exactamente, no?
Pues es un tema importante siempre, pero evidentemente ahora más, porque son fechas en las que queda como más patente, ¿no? Que quien está solo es una experiencia subjetiva al final, entonces en estas fechas todavía se hace más presente quien está solo y esa sensación de vacío, ¿no? Porque, bueno, no hay más que salir a la calle y ver todas las comidas, cenas, aperitivos de grupos gigantes. Entonces hay muchas personas que no tienen ese círculo o esa familia, como dices, por circunstancias, ¿no? Pues porque están fuera de su país o porque son personas mayores que acusan más la soledad porque, bueno, han ido perdiendo personas de su círculo, ¿no? Entonces es un tema que creo que es importante abordarlo.
Hay mucha gente que se siente sola. ¿Cuál es la consecuencia para la salud mental?
Pues es bastante perjudicial, de hecho, para nuestra salud mental y física, ¿no? Porque aumenta, por ejemplo, o está muy relacionada con la depresión y con la ansiedad, ¿no? Cuando hay una falta de interacción social, las personas se aíslan durante un tiempo prolongado, quiero decir, pues afecta o puede derivar muchas veces en depresión. Luego también afecta mucho al deterioro cognitivo, ¿no? El no estar en contacto con otras personas, el tener una conversación, el sentir ese apoyo, a veces hace que afecte pues a la memoria, a la concentración. También afecta a los trastornos del sueño, la alimentación muchas veces es más deficiente, ¿no? Pero muchas veces, yo esto lo veo mucho en consulta, es que para cocinar para mí solo, es que para eso no cocino. Entonces acabas comiendo cualquier cosa. Y hay muchas personas que dicen, es que yo a lo largo del día hablo con la persona que le compro el pan, ¿no? Claro. Entonces en estas fechas es duro el sentir, el sentir esto.
¿Qué podemos hacer, Paola?
Bueno, yo creo que una cosa importante es identificar la causa, ¿no? El reconocer, descubrir qué está ocasionando esa soledad para poderle hacer frente a este sentimiento. Muchas veces también el no entrar en comparaciones, evitar comparaciones, que en estas fechas es más complicado, por lo que te digo, ¿no? Porque vemos mucha gente en compañía y esto hace que esto sea más doloroso. Y además es más común de lo que parece, ¿no? O sea, hay personas que se avergüenzan y de hecho el 66% de la población dice sentirse sola, con lo cual, bueno, el buscar personas también que estén en una situación similar y poder hacernos compañía y ser muy proactivo, ¿no? Para buscar compañía.
Bueno, pues intentémoslo pasar de la mejor manera posible. Yo, si está ella, no me siento sola, aunque sea este ratito tan pequeño. Paola Pérez Correas, muchas gracias. Feliz Navidad.
Feliz Navidad también para ti.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza recibirá, el Real Zaragoza, consiguió al final ganar en la Romareda este sábado una victoria entre el Racing de Ferrol en el debut de David Navarro en el banquillo. Te lo contamos ahora mismo. Saludos de Laura Hernández. Escuchas Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, al final el Real Zaragoza se alivia por fin con esa victoria el sábado ante el Racing de Ferrol en el debut de David Navarro en el banquillo, 1-0, después de que marcara Akeche tras espaldiña y asistencia de Pau Sanz. El verdadero héroe en realidad, dice Jesús Zamora en su crónica aquí en nuestra página web en cope.es/Zaragoza, que el verdadero héroe fue el meta Posen, que volvía a la portería y que además detuvo con el pie un penalti lanzado por Álvaro Jiménez. Hay que decir que al acabar el partido los dos entrenadores además fueron expulsados y eso sí que fue lamentable tras una bronca entre blanquillos en la que banquillos, perdón, en la que Cristóbal Parralo propinó un cabezazo al técnico aragonés, que además respondió con un manotazo. Bueno, qué tremendo. En fin, el caso es que nos vamos con esa victoria que alivia un poco la circunstancia. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues como decimos, y estaba leyendo casi prácticamente lo que habías escrito, Jesús, en la página web, que se alivia el Real Zaragoza por fin con esa victoria ante el Racing de Ferrol y el debut de David Navarro, que llegó y lo expulsaron.
Sí, pues fue un alivio porque imagínate, después de 8 partidos sin ganar, 7 de Liga y 1 de Copa, pues era más que necesario, ¿no? Y lo consiguió David Navarro en el partido en el que estuvo al frente del equipo como técnico interino, sustituto de Víctor Fernández. El partido no fue bueno, y además hay que tener en cuenta que el rival muy débil está en puestos de descenso y bueno, pues en la primera parte, por ejemplo, Racing de Ferrol ni pasó de medio campo. Entonces, ¿hasta qué punto valorar esta victoria teniendo en cuenta el rival que había enfrente? Pues todo es muy relativo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, se ganó. Y eso sí, a pesar de lo débil del rival, con sufrimiento, porque es verdad que se adelanta el Real Zaragoza en la segunda parte, cuando peor está jugando, porque cuando había jugado bien fue en la primera parte que dominó y llegó mucho al área contraria, pero no marcó, y en la segunda mitad, cuando se estaba recomponiendo el Racing de Ferrol, llegó el gol del Real Zaragoza, marcó Akeche en una buena asistencia de Pau Sanz, que además había controlado el balón con una brillante espaldilla, y bueno, parecía que ya con ese gol y ante la debilidad del rival estaba todo hecho, pero el fútbol es así, un penaltito de Toni Moya a Álvaro Jiménez, ex-zaragocista por cierto, pues supuso que tuviera que lanzar un penalti el Racing de Ferrol, y bueno, pues las cosas de la vida. La decisión más importante de David Navarro respecto a las alineaciones de Víctor fue poner a Posen, cambiar la portería. Sí. Víctor había cambiado 3 partidos antes a Posán para poner a Femenías. Sí. Femenías no estuvo bien, precisamente, no, vamos, ni fu ni fa, pero tampoco había aportado mucho. Y la afición está encantada con Posán, que después de lo mal que lo pasó y después de los desastres del año pasado, pues este año está siendo una bendición. Bueno, pues Posán paró el penalti que lanzó no demasiado bien Álvaro Jiménez por el centro. Por el centro tienes ese riesgo, que aunque el portero se tire para otro lado, si estira el pie como hizo Posán, pues detuvo el lanzamiento y evitó lo que podía haber sido un empate a uno, que bueno, pues ahora estaríamos lamentándonos. Y la victoria al menos permite acabar no solo la jornada, sino el año y la primera vuelta, pues no tan lejos de los puestos de promoción, que quedan a 4 puntos. El Zaragoza está 1.º a 4 puntos de los puestos de promoción y a 8 del descenso, cuando lo había empezado la jornada a 6 de la promoción y a 6 del descenso. Ahora por lo menos estamos a 4 de la promoción y a 8 del descenso. Mientras tanto, el club está buscando entrenador. Bueno, ya venimos hablando en los últimos días, pues Miguel Ángel Ramírez, Gaby Fernández, vamos a ver en qué queda esa búsqueda. ¿Hubo alguna corriente de opinión al acabar el partido de que pueda seguir David Navarro después de esta victoria? Vamos, yo creo que si lo tenía difícil antes de que sucediera el incidente del final del partido, ahora pues mucho más complicado. Claro. Porque va a haber una sanción, aunque el Real Zaragoza va a recurrir porque dice que no hubo agresión de David Navarro, porque se habla de manotazo en el acta, ¿no? Para un manotazo para responder al cabezazo que le había dado el entrenador del Racing de Ferrol a David Navarro, ¿no? Bueno, pues el caso es que el árbitro en el acta puso que había expulsado a los dos, y cuando hay agresiones de por medio, la sanción es de 4 a 12 partidos. Yeah. Aunque quede en el mínimo. Pero claro, si vas a buscar un entrenador, ¿cómo vas a dejar ahora el banquillo del Real Zaragoza 4, 2 o los que sean partidos sin entrenador? ¿Quién sustituye ahora el sustituto, no? Entonces, bueno, pues y como ahora hay un periodo de tiempo con el parón navideño para buscar entrenador, pues lo lógico es que, que se siga buscando pues los nombres que te he dicho, Miguel Ángel Ramírez, Canario, que estuvo en el Sporting de Gijón, o Gaby Fernández.
Pues estaremos muy pendientes, como siempre. Muchas gracias. Jesús, un saludo.
Un saludo, un beso. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Vive los vinos de Calatayud. Encuéntralos cerca de ti. Pide un Calatayud y gana premios. En tiendas especializadas y en el Tubo de Zaragoza, gana otra ronda. Calatayud Garnachas Excepcionales. Pide un Calatayud, disfrútalo y sigue ganando. Aragón Alimentos Nobles, cofinancia Unión Europea y Gobierno de Aragón.
Estas Navidades, ponle sabor de verdad a tus celebraciones. Frutas, verduras, carnes, pescado y marisco fresco. Y a un paso de casa, elige lo bueno, lo cercano, lo de siempre. Los detallistas de tu barrio con la calidad de Mercazaragoza. Celebra con frescura y sabor, porque lo mejor está aquí.
Esta Navidad Zaragoza es un carrusel de sorpresas. Recorre la Ruta de la Luz, pasea por el Mercadillo de la Plaza del Pilar, vive la magia en Greenland y visita el Mercado Gourmet en el Parque Grande. Unas fiestas llenas de música, teatro y el Fashion Pet Christmas. Zaragoza ilusiona. Deja que esta Navidad te sorprenda. Ayuntamiento de Zaragoza.
Vuelve la nieve en El Rincón. Sabemos que lo estabas esperando. Ven a esquiar con El Rincón a la estación de Pío. Compra frutos secos y consigue tu forfait por solo 12 euros. Infórmate en nuestras tiendas, solo en El Rincón.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Ibercaja estamos comprometidos con las personas y con nuestro entorno desde nuestros orígenes. El fondo de inversión y el plan de pensiones Ibercaja Sostenibles y Solidarios, además de invertir de forma sostenible, revierten parte de sus comisiones a proyectos sociales y medioambientales de entidades sin ánimo de lucro. Este año hemos entregado 825.000 euros a 9 proyectos.
Como el de Cuidamos el Mar de Fundación Ecomar, que ayuda a concienciar, educar y actuar sobre el problema de las basuras marinas y a enseñar la importancia del verdadero pulmón de este planeta, que son los mares y océanos. Tu dinero con corazón ha donado 75.000 euros a este proyecto.
Con los productos sostenibles y solidarios de Ibercaja, tú también puedes ser parte de tu dinero con corazón.
La basura orgánica a partir de ahora va al contenedor marrón. Restos de comida, cáscaras de frutos secos, marisco, pozos de café o flores marchitas. Deposítalos dentro de una bolsa compostable bien cerrada. Para abrir el contenedor, recuerda llevar contigo la tarjeta que has recibido en casa o descarga gratis en el móvil la app BitFight. Separando correctamente nuestros residuos, les daremos una nueva utilidad. Entre todos, Zaragoza está más limpia. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Tenemos el espacio perfecto para vivir tu mejor Navidad. Vuelve Centraland, el espacio gastronómico del Mercado Central. El mejor ambiente navideño, donuts gigantes, gofres, chocolate con churros, tarta de queso, panetones rellenos y si prefieres salado, prueba nuestro pastrami o los espectaculares molletes rellenos. El espacio navideño para toda la familia. Centraland, en el Mercado Central.
Llegamos así a las 2 de la tarde. Ahora mismo en Zaragoza, 11 grados tenemos.